Hola oyentes de Radio Sefarad. Hace justo 10 años, el 12 de marzo de 2008, un acto protocolario significaba la entrega de la categoría de Justo entre las Naciones del Museo del Holocausto Yad Vashem al diplomático español Eduardo Proper de Callejón, que se le había concedido unos meses antes, en agosto del año 2007. Y para hablar de ello, pues tenemos a la persona que posiblemente o seguramente más sabe sobre estos temas, que es el politólogo y periodista y escritor José Antonio Lisbona. ¿Qué tal, José Antonio?
Muy buenas, Jorge. Encantado siempre de estar con Radio Sefarad.
Bueno, entre otras cosas, has estudiado, aparte de haber estudiado el tema, también lo has publicado en este libro que se llamaba Más allá del deber, la respuesta humanitaria y el servicio exterior frente al Holocausto, en el que se recogían los hechos destacados de todos estos diplomáticos, no solamente los que ya han sido distinguidos como justos entre las naciones, sino otros que algunos de ellos se encuentran en ese mismo trámite. Pero vamos a centrarnos en la figura de Proper de Callejón, porque no es tan conocida como, por ejemplo, la de Ángel Sanz Briz. Y aparte, a mí me ha llamado la atención porque se produce en un momento que tampoco es el habitual para estas acciones diplomáticas, en los años 40.
Sí, efectivamente. Hombre, a ver, nos tenemos que retroactuar a la situación de Eduardo Proper. Eduardo Proper es primer secretario de la Embajada de España en Francia. Estamos en el año 1940, como tú dices muy bien. En ese mismo año, en el mes de mayo, sucede el avance de la ocupación alemana de los nazis cerca de París, con lo cual todas las embajadas tienen que salir de París y dirigirse a donde el gobierno francés vaya a institucionalizar su capital, que en este caso será Vichy. Y por lo tanto, la acción humanitaria por la cual se le reconoce a Eduardo Proper es la entrega de visados de tránsito que él entrega cuando esa comitiva, que trasladándose desde París a Vichy, para en Burdeos.
Pero antes de hablar de exactamente lo que hizo, podemos también hablar de Eduardo Proper, de este personaje, que también es un caso singular porque él mismo era de ascendencia judía y estaba casado con una mujer judía.
Bueno, hay que matizar eso exactamente, Jorge, porque sí. Tú sabes que una de las condiciones de los reglamentos o del estatuto para la concesión de justo entre las naciones que concede Yad Vashem es que se tiene que conceder un gentil. Yad Vashem no concede ni lo reconoce entre los justos naciones, entre esos 26.000 y pico que actualmente, a 31 de diciembre de 2017, se han concedido, uno entre ellos, Eduardo Proper. Una de las condiciones por las cuales es que no sea judío. Efectivamente, Eduardo es hijo de Max Proper, que era un judío de Bohemia. Exactamente, su madre no era judía, era una española católica que efectivamente luego más tarde se convierte. Por lo tanto, técnicamente, él es de hijo judío y de madre no judía. Por lo tanto, cuando tuvo que pasar el tamiz de la regulación de Yad Vashem, se le concedió en el sentido de que efectivamente su mujer, Elena Foot Fringer, no era judía. Sí que era proveniente de una familia judía franco-austriaca, pero que se había convertido al catolicismo, efectivamente. Y por lo tanto, ella también considera que el personaje no tiene raíces judías. Pero sí, como tú dices muy bien, Eduardo Proper, el mismo apellido Proper, que procede de Max Proper, era de una familia de judíos de Bohemia, correcto.
Bueno, no, a mí me llama la atención, más allá de las reglamentaciones de Yad Vashem y de las reglas de la religión judía, el hecho de que alguien de ascendencia judía, pongámoslo en este caso, haya hecho carrera diplomática en esa, en aquellos años, e incluso dentro de la época franquista.
A ver, Eduardo Proper era un personaje singular y peculiar. Eduardo Proper, si no recuerdo mal, debe ser de los últimos diplomáticos de las promociones de la República Española. Él toma una decisión en 1931 cuando él es un, como toda la familia Proper, un farabundo monárquico favorable a la monarquía de Alfonso XIII, y que cuando llega la República Española él presenta su dimisión y su renuncia a la carrera diplomática. Era, como antes he dicho, la esposa de Eduardo Proper era de una familia muy adinerada, cuya hermana incluso se había casado con un miembro de la familia Rothschild, su hermana Lilian, estaba casado con el barón Eli Rothschild, con lo cual no tenía ningún problema económico, y cuando llega a la República Española, él toma la decisión de no trabajar para los republicanos, exiliarse, entre comillas, en París y vivir en un castillo a las afueras de París. Por lo tanto, su condición de origen judío, uno, dos, de haberse casado con una familia donde había judíos, no pesó en ningún momento. Él anteriormente a llegar a París había tenido otros destinos diplomáticos como Bruselas, Lisboa o Viena, y que no le afectó efectivamente su origen judío en ese sentido, porque ya te digo que no lo ha conocido, y posteriormente tampoco. Luego, cuando me preguntas, efectivamente puede suceder cuando lo sustituye Serrano Suñer causa de su actitud o actividad humanitaria en Burdeos.
Claro, porque no olvidemos que también Serrano Suñer, que entonces era, creo que, el ministro de Exteriores, ¿no?
Correcto, era el ministro de Asuntos Exteriores.
Bueno, era un personaje, digamos, quizás el más antisemita dentro del gobierno franquista, ¿no?
Uno entre ellos. Yo diría que efectivamente en la diplomacia española era el más antisemita, pero lo sé, que en lo que eran las administraciones, por ejemplo, del Ministerio de la Gobernación, también habría bastantes antisemitas, o la propia Falange, que era el Movimiento Nacional. Ahí, en ese sentido, lo que sí hay que destacar de Proper, efectivamente, como te decía antes, es su acción concreta por la cual ya Basel lo reconoce, y es por lo cual se van a cumplir 10 años ahora.
Uh-huh. Bueno, hablemos de esa acción concreta, porque tengo entendido incluso que antes de llegar a Burdeos, pues hubo algo con la casa de sus suegros en París, que albergaba una colección de pinturas muy, muy apreciadas por los nazis que estaban por el expolio, ¿no?
Correcto, pero permíteme que te corrija, sí. Después de llegar de Burdeos. Es decir, como te he dicho anteriormente, la clase adinerada de Proper le permitió que cuando llegue a la República Española él pueda tomar la decisión de renunciar a la carrera diplomática, no trabajar para el gobierno republicano porque se siente un profundo monárquico en contra de la República, y efectivamente irse con su familia, con su mujer francesa, a las afueras de París, en el Palacio de Rayomont, que es la residencia de la familia Proper, y efectivamente desde allí está desde los años 33 hasta el 39, que se inicia la guerra civil. Uh-huh. Una vez que se inicia la guerra civil, efectivamente, él se vuelve a ingresar en el cuerpo diplomático, en la causa de Franco, y cuando llegan los alemanes en el año 40, como he dicho anteriormente, la esposa de Proper de Callejón tenía relación familiar con los Rothschild, y en el castillo, efectivamente, se salvan y se guardan algunas obras de arte de la familia Rothschild en ese castillo.
Ajá. Bueno, y eso, gracias a que estaba él de diplomático, no se tocó el contenido de ese castillo, entiendo.
Correcto, porque él era primer secretario de la Embajada de España en París, eso tenía lo que se llama en la carrera diplomática o en el derecho consular esta territorialidad, por lo tanto el castillo tenía bandera española y se consideraba que era territorio español, y por lo tanto no podían acceder ni los gobernantes ni la gendarmería francesa primero normal y luego la de Vichy o la de o la propia de los alemanes nazis, efectivamente.
Uh-huh. Bueno,
pero eso no fue la razón principal por la cual le conceden el
justo. No, justamente ahora quiero llegar a esto que podríamos podría ser hasta el título, creo, de una película, Los ocho días en Burdeos, ¿no?
Efectivamente, porque coinciden justamente la historia de Proper. Poca gente lo ha vinculado, pero es muy equivalente, muy similar a la de otro diplomático portugués bien conocido, que es Aristides Sousa Mendes, desde hace mucho más tiempo y que fue reconocido como 20 años antes del propio Proper Callejón. Los dos se encuentran en Burdeos. Y hay que considerar qué es Burdeos en lo que es en junio de 1940. Como he dicho anteriormente, los alemanes avanzan hacia París, han tomado la ocupación francesa en mayo y muy rápidamente, muy sorprendentemente, a pesar de que el gobierno francés y el ejército francés, con el apoyo del ejército británico, es una fuerza militar importante, pero tiene un avance muy, muy, muy rápido y en apenas un mes los alemanes casi llegan a París y obligan a lo que es el gobierno del general Pétain a exiliarse y marcharse de París. Con lo cual, una vez que se va al gobierno de Francia, tiene que salir también el resto de representaciones diplomáticas, entre ellos el español. Hubo una caravana de coches diplomáticos, entre ellos cuatro o cinco coches donde iban los diplomáticos españoles, donde acompañaban al gobierno francés. Entre las paradas entre París y Vichy, que es el final, pararon en Burdeos y pararon luego más tarde en Tours. Y en Burdeos, efectivamente, Burdeos fue la principal ciudad de salida de los emigrantes o de los exiliados franceses que veían llegar a la ocupación alemana. Es decir, hay que ver que desde Burdeos hasta la frontera española de Hendaya hubo casi cuatro filas de coches que tardaban casi tres días en pasar la frontera, porque la verdad es que gran parte de los franceses quisieron marcharse ante el avance de los alemanes. Por lo tanto, el consulado español de Burdeos era un lugar estratégicamente para conceder los visados necesarios para de tránsito. Es decir, lo que se dice en la carrera diplomática es que para trasladarse de un país a otro necesitas un visado de tránsito. Los judíos franceses o los franceses o cualquier otra nacionalidad que estaba en Francia, para irse a la salida de Portugal, a la salida de América Latina, a la salida de Marruecos, tienen que pasar por España. Y los consulados en el sur de Francia españoles tienen que conceder un visado de que daba cuatro días para el tránsito. Uh-huh. ¿Qué sucede? Que Proper tomó durante ocho días la decisión de conceder estos visados. Y ahora tú me preguntarás, ¿cuál es principalmente la razón de Proper? Pues la razón de Proper básicamente es que la circular que envía a Madrid a los consulados, que era, no importa el número, pero singular, la 152 de mayo de 40, significaba que no se podía entregar ningún visado de tránsito mientras no hubiera una aprobación desde Madrid, y básicamente no tanto de Asuntos Exteriores, sino del Ministerio de la Gobernación. ¿Qué hace Proper? Él se encuentra en Burdeos, se encuentra en ocho días, como tú dices muy bien, entre el 18 y el 26 de junio, existen grandes colas de gente que hacen tres días de turno ante la puerta del consulado para poder salir de Burdeos, salir de Francia, llegar a España, irse a Portugal y de Portugal coger los barcos para América Latina, Estados Unidos o incluso a Marruecos. Lo que hace Proper es, en esos días, comenzar a dar visados sin hacer el perceptivo trámite burocrático de pedir autorización a Madrid. Con lo cual, entre esos visados se entregan más o menos. No podemos tener una previsión concreta del número de visados que pudo entregar Proper, puesto que los documentos del consulado de Burdeos fueron quemados en el libro de registro. Pero comparativamente con el número que se concedió desde el consulado de España en Hendaya, que fueron más cercana de 2.000, o los otros 2.000 o 1.500 que se concede desde Bayona, podemos considerar que en esos ocho días Proper, pero también hay que decir, junto con el resto de compañeros que tenía Proper, entre ellos otro primer secretario de la embajada, que era Casuso, Eduardo Casuso, pudieron entregar entre 1.500 visados. Esa cifra, que para allá de Brasil le daba una cierta estabilidad, para los historiadores como yo tenía cierta duda, pero tiene cierta realidad en el sentido de que no podía haber ningún visado para entrar en España que no tuviera un visado para entrar en Portugal. Y como tenemos la referencia, Carisci Sousa Méndez entregó 1.574 visados, por lo tanto, podemos vincular que todo aquel que tenía un visado de Carisci Sousa Méndez para entrar en Portugal necesitó un visado del propio Eduardo Proper de Callejón. Y efectivamente, Eduardo Proper y el resto de los miembros de la embajada estuvieron 8 días en Burdeos y durante esos 8 días, entre el 18 y el 26 de junio, entregaron esa serie de visados básicamente por propia voluntad individual de Proper, porque lo que hizo, saltándose las normas del ministerio, es que no pidió la autorización de visado por visado al Ministerio de la Gobernación. ¿Qué hubiera supuesto eso? Pues que en esos momentos, según lo que yo estudié en los archivos del ministerio, una vez que tú pedías un visado desde Burdeos, se podía tardar efectivamente casi 2 semanas, y Proper consideró efectivamente que en esas 2 semanas las personas que estaban en las puertas de nuestro consulado en Burdeos ya estaban siendo capturados por las fuerzas alemanas que estaban entrando en Burdeos. Por lo tanto, se saltó las normas internas del ministerio y facilitó una autorización que no tenía que haberla dado.
¿Se sabe de que esta acción estaba coordinada con la de Arístides de Sousa Méndez?
No. Consultando los archivos españoles y consultando los archivos portugueses, efectivamente no. Sí que hemos encontrado visados que están firmados por ambos cónsules, es decir, sí que hay visados, y luego en el propio expediente de Proper de Callejón que se presentó en Yad Vashem, había testimonios que ya habían sido testimonios de Arístides Sousa en los años 60 para pedir su justo a las naciones. Pero en principio no existe constancia de que hubiera una estrategia conjunta. El personaje de Arístides Sousa de Méndez, cuando van pasando los años, va cambiando también la actitud. Hay gente que dice que tenía una actitud más de persona bipolar, que concedía visados en ni ton ni son, que podían haber sido judíos o no judíos. Yo creo que hay que reconocer la actitud en ese momento, porque en ese momento hay que pensar que por lo menos Proper de Callejón tenía una norma jurídica, que era la 152, que sí que permitía dar esos visados, aunque no autorizó el envío a Madrid. En el caso de Arístides Sousa Méndez, es que tenía totalmente prohibición por parte de su gobierno portugués a que se entregaran esos visados. No existe constancia documental de una estrategia conjunta entre ambos. Lo que sí es cierto es que el 80% de los visados que concedió Arístides Sousa Méndez luego fueron ratificados por Proper de Callejón para poder llegar a España.
También compartían, creo que estos dos personajes, esta extracción social, que eran miembros de una clase aristocrática, aunque según tengo entendido, a su retorno a Portugal, Arístides de Sousa Méndez fue represaliado, perdió su posición, su fortuna y fue denostado por el gobierno, ¿no?
Correcto. La diferencia entre uno y otro es que en el caso más lamentable y muy triste de Arístides Sousa Méndez, al regreso a Portugal fue, digamos, defenestrado de la carrera diplomática y falleció en condiciones económicas muy lamentables. Sí que es cierto que en el caso de Proper de Callejón, y una de las razones de la concesión de justo a las naciones, es que una vez que él concede esos visados, pasado varios meses, cuando Serrano Suñer se entera que el general Petén le ha concedido una medalla en favor a las gestiones que había hecho la embajada española en armisticio, Serrano Suñer se dejó un gran enfado, está escrito manuscritamente por el propio Serrano, y acusa a Proper de estar al servicio de la judería francesa. Son exactamente las palabras que le escriben. Uh-huh. Y mientras que Arístides Sousa Méndez es defenestrado a Lisboa y apartado de la carrera diplomática, por lo menos en lo que es Proper de Callejón, estando en Vichy como primer secretario, se le retira su estatus en Vichy, siendo primer secretario ante el gobierno de Francia, y se le relega a un cargo inferior, que es el cónsul general en Larache. Con lo cual se entiende perfectamente que fue una especie de castigo por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y básicamente por el propio ministro Serrano Suñé por lo que había realizado en esos 8 días. Uh-huh. Además, que yo pienso, que eso no está en el expediente de Albacén, que el propio Serrano tal vez no solo tenía la misma versación hacia Proper por el tema de la concesión de visados, sino como tú has iniciado la entrevista, que añadía y supo la salvación de obras de arte por parte de Proper en el castillo que era esta terroridad española para la familia Rothschild. Para mí esas dos cosas, aparte que era un monárquico muy, muy importante a favor de Alfonso XIII, de un antiguo embajador español, Quiñones de León, esas tres razones, una, la concesión de visados a los judíos, dos, la protección de obras de arte de la familia Rothschild en su castillo bajo protección española, y tercera, ser un monárquico en contra de las normas de Falange, le supuso la inhabilitación de Serrano y el envío como castigo al consulado de Larache. Uh-huh.
Bueno, pero luego siguió la carrera diplomática, o sea, después de Larache fue volviendo a ascender y ya estuvo en otros destinos un poquito más interesantes, ¿no?
Sí, porque todo el mundo de la carrera diplomática tiene sus padrinos, en el sentido, el propio Proper, cuando estuvo en París, estuvo al lado del embajador de España, que era Lequerica. Lequerica, que fue el embajador de España en Francia, luego más tarde fue ministro de Asuntos Exteriores, cuando una vez que ese apartado Serrano Suñé, Franco nombra en sustitución de Serrano Suñé a Lequerica. Por lo tanto, el mecenas o protector de Proper era el propio ministro de Asuntos Exteriores. Cuando más tarde Lequerica es nombrado como representante de España en Estados Unidos, Lequerica se lleva a Proper de Calle de Ojón a Nueva York y a Naciones Unidas y lo protege. Por lo tanto, la carrera diplomática, lo que sí es cierto, que es una gran quiebra para la familia Proper, es que ya sea debido por su renuncia durante el periodo republicano o ya sea debido a la bajada de categoría de su traslado a Larache, el propio de Calle Jorca acabó siendo embajador en Canadá, pero en el estatus diplomático, por el escalafón, él nunca llegó a ser embajador de carrera. Y por lo tanto, sí que se puede suponer que efectivamente tuvo una carrera importante, pero en su carrera se puede suponer que sí que le afectó la concesión de visados que realizó en Burdeos o la protección de las obras de arte de la familia Rothschild. Uh-huh.
Bueno, luego él terminó sus días en España o en el extranjero, porque sabemos de parte de su familia, entre ellas una nieta actriz muy conocida en Inglaterra, ¿no?
Sí, correcto. O sea, ya sabéis que los diplomáticos viven de país en país, al igual que Proper procedía de una familia de Bohemia, su mujer también era francesa. En ese periodo, la carrera de Proper, efectivamente, como he dicho anteriormente, su último cargo diplomático fue de embajador en Canadá, tuvo 2 hijos y una de sus hijas se casó efectivamente con Carter Bonham y tuvo una nieta, que es la famosa actriz Hamilton Carter Bonham. Él siguió viviendo con sus hijos tanto en Nueva York como en Londres sus últimos años y fallece en 1972 en Londres.
Uh-huh. Bueno, como falleció en 1972, pues todos estos homenajes de los que estábamos hablando en Yad Vashem, pues de ellos no tuvo noticias ni tampoco hizo nada porque la gente se enterase demasiado de su gestión en Burdeos en aquellos días, ¿no?
No, pero eso lo ha pasado, por ejemplo, a los 6 diplomáticos españoles que están reconocidos. Es decir, y yo creo que muy poca gente. Solamente que yo ahora, después de decirte lo que te he dicho, te voy a rectificar, solamente en el caso de José Santaella y Carmen Schrader, que eran los agregados de Agricultura de España en Berlín, que sí que obtuvieron el justo a las naciones en vida. Pero en el caso de Sanskrit ya había fallecido, en el caso de Romero Radicales también, y en el caso de Proper, estos 3 casos obtuvieron el título de justo a las naciones una vez después de fallecidos. La verdad es que es algo muy habitual entre los 20,000+, casi 27,000 o 26,000 de justos entre las naciones que tienen concedido, sí.
Bueno, nosotros...
Fue una labor muy laboriosa por parte de la familia, que tardó, pero surtió fruto, y después de 10 años de laboriosa trabajo, consiguieron ese mérito. Yo, si me permites, lo importante, el caso de Proper fue reconocido por Yad Vashem, por lo tanto, tanto el gobierno español como la sociedad española lo valoramos. Ahora lo que hay que hacer, hay otros diplomáticos, como el Bernardo Roland como cónsul en París, o Julio Palencia en el caso de embajador en Sofía, que tuvieron una actitud tan o mejor que la del propio Proper o la propia Sanskrit, y que merecen efectivamente ese justo a las naciones, y que cuando más van pasando los años, en función de las normas cada vez más estrictas de Yad Vashem, es más difícil de encontrar testimonios orales de los supervivientes. Uh-huh. Porque testimonios documentales podemos encontrar los dos historiadores, pero claro, cuando van pasando los años, los supervivientes que tienen que dar testimonio de la salvación ya no viven.
Ya no viven. Bueno, esos son los dos casos, pero no son los únicos que tiene pendientes, digamos, España, ¿no? O propuestos como posibles justos entre las naciones.
En principio, España y otras organizaciones, encima de la mesa que yo tenga conocimiento, en Jerusalén tiene estos dos, y muy recientemente se ha presentado el de Antonio de Zuluaga. Yo creo que el de Antonio de Zuluaga tiene menos posibilidades porque hay menos testimonios orales y dificultad en que la documentación escrita avale, pero en el caso de Roland y en el caso de Julio, Palencia sí que cumplen la normativa Yad Vashem. Otra cosa que yo considere que tal vez estamos hablando en función de diplomáticos o gente salvadora en función de los criterios de Yad Vashem, pero efectivamente cuando yo analizamos el Ministerio de Exteriores y hicimos la investigación de 3 años, aparecían 18 personas, entre ellos, ya te digo, hay 6 reconocidos ya como justos a las naciones, otros 2 o 3 que se han presentado, pero existen otras 5 o 6 personas de una meritocia total de lo que hicieron en protección de judíos. Lo que pasa es que hay condiciones muy estrictas que se aplican en Yad Vashem para los diplomáticos.
Uh-huh. Bueno, y hay personas que no fueron diplomáticas que también están en esa categoría, como las hermanas Sousa, Tousa de Galicia, o no están en propuestas.
A ver, yo soy ahí muy, muy tajante. Las hermanas Tousa se ha creado una gran plataforma defensora de su actitud, pero no. Si hay otros casos donde no hay testimonios orales, en el caso de las hermanas Tousa no hay testimonios orales ni testimonios escritos documentales. Una de las normas de Yad Vashem y fuera de Yad Vashem, de cualquier otro expediente, es que no tuvieran ningún ánimo lucrativo. Y es un caso que yo no digo que las hermanas Tousa cobraran por pasar judíos en la frontera de Galicia a Portugal, pero se desconoce ese sistema. Es decir, igual que las hermanas Tousa, podríamos mencionar el doctor Martínez, el Madrid y otra serie de civiles, entre comillas, que podían haber tenido una actitud favorable para recibir el título de justo a las naciones por Yad Vashem o un título de otra institución. Yo tengo ciertas dudas sobre las hermanas Tousa porque no está claro efectivamente ni a quién salvaron, cuántos salvaron, si eran judíos o no eran judíos. Efectivamente, por la frontera de Portugal se salvaron también muchos aviadores británicos, polacos, no solamente judíos, y esos judíos que se salvaron, que pasaban por barcos en el río o pasaban en taxis, no sé, yo no tengo la certeza que no hubiera un intercambio económico por ello. Si hubiera eso, sería totalmente eliminado. Pero la verdad es que si lo hubo o no lo hubo, lo importante es que no existen referencias documentales ni testimonios suficientes documentados para ese reconocimiento.
Pues nada, muchas gracias, José Antonio Lisbona. Como dijimos al principio, la persona seguramente que más sabe sobre este tema en España, por habernos atendido y por aprovechar este día, que aunque no fue el día en que le concedieron el título de Justo entre las Naciones, sí fue el que se celebró el acto conmemorativo con presencia de los hijos, el 12 de marzo del 2008. Muchas gracias por habernos atendido.
Muchas Muchas gracias, como siempre, a Radio Sefarad y gracias a Jorge. Un abrazo para a todos. Chao.